Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06 de la tarde, soy Luis Echenique, saludos, escuchas, Mediodía COPE. Vuelta a la rutina, vuelta a lo habitual, a lo cotidiano, y hay que saber encajarlo. Para ello vuelve Escuela de Familias con Raimon Pelac. ¿Qué tal, Raimon? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Oye, volvemos ya. Septiembre está a la vuelta de la esquina y hay que saber encajar, esos pequeños golpes que irán llegando.
Sí, pero fíjate que yo creo que los chavales y chavalas lo encajan mejor de lo que los adultos creemos. Fíjate, voy a poner una anécdota. Yo me acuerdo, llevo ya un tiempo jubilado, la gente lo sabe, cuando todavía estaba trabajando me llamaban algunos medios, oye, ¿podemos hacer un programa sobre la vuelta al cole esos niños que vuelvan antes de vacaciones? Y yo decía, mira, no lo voy a hacer, pero lo voy a explicar. No lo voy a hacer porque estamos dando importancia a algo que no la tiene en el sentido de alarma. Volvamos antes de vacaciones, que se acomoden. Ah, y así ya estoy respondiendo un poco a la pregunta. Que sí. Se acomoden un poco a lo que les viene, que va a empezar el cole. Bueno, pues si queréis volver un poco antes, porque a la familia le va bien acomodarse a ese cambio, como tú has bien dicho, a la rutina, vale. Pero por el niño no lo hagamos. Ese era mi enfoque. Yo no quiero dar un enfoque a que parece que los niños casi tienen que ir al psicólogo porque vuelve al cole. Y me explico. Tienen ganas de volver. Tienen ganas de volver, la mayoría. Yo hablo con ellos. ¿Por qué? Porque ven a los amigos. No vamos a ser ahora que tienen ganas de volver a estudiar y a trabajar. Pero tienen ganas de ver a su entorno habitual de septiembre a junio. No digo que no los hayan visto a lo largo del verano. Algunos sí, otros no. Pero esa rutina también les gusta. Evidentemente, el rollo, como lo explican ellos, de estudiar cada uno en función a su edad, pues también está. El pequeño tendrá una adaptación un poco más difícil y el adolescente dirá qué rollo tener que volver a estudiar. Pero no sé si responde un poco a ese acomodarse a la rutina.
Oye, los padres, ¿qué factor pueden jugar en esta vuelta a la rutina?
Como siempre, un factor muy importante, porque de todo el entorno siempre hablamos de niños y niñas, adolescentes y su entorno. Ese entorno, el primero es los padres, la familia. Por lo tanto, juegan un papel importantísimo. Ojo, y si tienen que volver antes para ellos organizarse, les guste o no a los... Esta es la otra visión de esa vuelta a la normalidad. Pues vuelves y no lo razonamos muchos. Cariño, hay que volver. ¿Por qué? Porque muchos a lo mejor quieren seguir de vacaciones un tiempo. De vacaciones me refiero si están fuera en el pueblo o algo. Pues no, volvemos antes porque nos tenemos que organizar. Y hay cosas que no hay que rodearlas de muchas explicaciones. Porque los propios chavales lo entienden. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en según qué cosas. A veces les pido cosas a mis padres que supongo que me dirán que no y me dejan y me dicen que sí, sorprendidos. ¿Qué quiero decir? Que el niño o la niña tira de la cuerda y tensa esa cuerda. Pero nosotros, pues si hemos de volver antes, pues volvemos antes. Y los padres son los que mandan cómo acoplarse a esta vuelta a la rutina. Porque hay que organizar muchas cosas. Por eso he empezado diciendo en esa entrevista contigo que realmente dependía mucho más de los adultos. El niño se tendrá que adaptar a lo que diga su familia, como no puede ser de otra forma, además.
Además de los padres, los padres también tienen que plantear un ambiente positivo, ¿no? O sea, trasladarles que lo que dices, claro, tú, que tampoco van a la guerra, como se suele decir. O sea, que es lo normal, que es lo habitual.
Sí, efectivamente. Yo siempre les decía, me acuerdo que llegado junio, bueno, tú ya sabes que el 8, el 7, el 6, da igual, cada año en función al calendario
cambia.
Disfruta
que vuelve.
El 8 y el 6 de septiembre te toca empezar. Pues ya está, mira, ya se está acercando. Otra cosa es como tú le quieras, tú, padres, le queráis ir diciendo a los chavales si el 30 de agosto o el 1 de septiembre o el 20 de agosto le queda menos o más para volver. Ahí lo puedes ir preparando, Y el chaval o la chavala lo sabe perfecto. Y entonces, cuando toca otra cosa, dentro de que lo sabe perfecto, es que llegado el momento no le apetezca. Bueno, pues vale, te aguantas. Yo siempre cuento, y cuando les cuentas cosas, bueno, cariño, esto ya lo entenderás, no vamos a entrar aquí en rollos. También conviene decir que sí, que tú ahora pensarás que esto que te digo ya lo entenderás de más mayor, es una cosa de mayores. Pero es la pura realidad. que es la pura realidad. Pues ya no tendrás, ahora es así y punto, y ya está. Porque en el fondo, lo que estamos haciendo con un niño y una niña en su desarrollo es el futuro adulto, pues ya está. Aunque le suene a rollo que cuando trabajes te pasará esto, pues ya está, ya se acordará en su momento.
Oye, Raymond, ¿eres de los que piensa que el mal estudiante que ha venido haciendo igual deberes durante el verano igual lo tiene más fácil para la vuelta a la rutina que los que no han hecho nada y se dan de bruces con de repente la pizarra?
No, pues no te puedo contestar con el sí o no, porque siempre hemos dicho que dentro, como que depende de cada chaval. Habrá algunos que sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque han hecho un rodaje a la fuerza. Ten en cuenta que ahora ya muchos ya han cambiado también una serie de cosas. Ahora ya no hay aquel examen de septiembre en que tenía que dar. Ahora ya esa tarea que conviene, vete leyendo un poco, vete haciendo algo. Ya dependerá de cada uno cómo han sido los padres a lo largo de este verano para ir haciendo una pequeña tarea de, más que de obligación, vete leyendo una lectura y luego me la cuentas. Haz unas redacciones de cómo te ha ido cada día, porque realmente no hay, incluso en los currículums van pasando algunos con asignaturas pendientes, digamos, pasas tú a otro curso de tal con estas dos que ya veremos. Es decir, dependerá mucho de cómo tú hayas, tus padres, hayáis querido enfocar ese planteamiento de verano. Cuando ha ido de campamento, obviamente no va a estudiar, pero hay momentos en casa que lo podemos hacer. Si lo has hecho mejor o peor, pues el tiempo te lo dirá. El tiempo te lo dirá. Tú, padre o madre, conoces de sobras a tu hijo. Ya sabes si es más bien un chaval de sprint rápido o de poco a poco. Pues en función a cómo es el carácter, te tienes que haber ido enfocando esto, esta rutina, entre comillas, ahora sí, del verano. Porque se puede hacer. Yo recuerdo haber estado hablando con padres que me decían, ay, tenía que haber hecho. Bueno, pues vale, cariño, no te entristezcas, por así decirlo, de lo que no has hecho, pero de cara al año que viene, plantéatelo y punto. Y así vamos avanzando.
Oye, Raymond, puede haber chavales que sean más irascibles, entonces hay que tener igual más tacto con ellos en estos primeros días por parte igual de tanto de padres como también de profesorado, ¿no?
Efectivamente, ahí viene la adaptación y por eso vuelvo a la misma frase, cada chico o chica es diferente. Y muchos, si no han cambiado de colegio, ya los conocen. Ahí está también la virtud de los docentes de captarlos. A este ya lo conozco, al otro no, ver viendo cómo va. Vuelvo otra vez por repetición, cada persona es diferente. Y hay quien le cuesta adaptarse y que no. Por eso la adaptación no es solo el niño de escuela infantil, la que llaman guardería, pero a mí no me gusta decir guardería, las de escuelas infantiles. Por eso también no es solo el niño pequeñito que llora cuando lo dejas y qué tal, por esa ansiedad de separación que sí existe en los pequeños, por debajo de los 2-3 años. En cambio, en el niño mayor no llorará o tal, pero también está esta fase de adaptación en que, como tú has dicho, será más irascible, sí, le costará más, le costará menos, más retraído, ¿eh? Muchas veces el ver a los amigos, bueno, esto lo ves tú en la vida misma, los hay más sueltos y
sí,
están
hablamos
con
de
amigos.
Niños, pero también se puede trasladar todo, prácticamente todo esto a los adultos, ¿eh?
Totalmente, sí. Totalmente.
O prácticamente
padres...
no, sí.
Sí, exacto, sin el prácticamente. Sí. ¿Cuántos padres sufren a lo mejor por decir, ay, qué le va a pasar y luego a lo mejor no le pasa tanto? ¿Eh? De ahí que a ver cómo trasladamos también nuestra adaptación, porque también la tenemos que tener. También la tenemos que tener. Hemos, por otro lado, como te decían aquellos, no, ya tengo ganas de que empiecen, pero entonces tu rutina también cambia y a veces no te organizas bien. O sea que efectivamente, por eso siempre ha sido el niño y el entorno. Es la adaptación del niño y la niña y su entorno, que obviamente el primero es el familiar.
Oye, el tema de deporte, para que el niño que haga deporte también es importante.
Fundamental, fundamental. De hecho, todas las escuelas deportivas, extraescolares y no, empiezan con el colegio. O sea, funcionan con horario escolar, como decía yo, o con calendario escolar. Se acaba en junio y se empieza en septiembre. Pues en cuanto les venga bien y quieran, pactándolo, unos hay que pactar qué escuela deportiva quieren, y ahí entramos en otro tema que si quieres lo hablamos otro día, que si lo apunto a un deporte porque ha dicho que sí, pero al segundo día no le gusta, hay que mantener ciertas normas entre padres e hijos. Cariño, si te hemos apuntado, el primer trimestre lo tienes que hacer. Eso de que ahora hago, me quito, me hago, bueno, pues yo te borro. No, porque estamos educando en su desarrollo. Y en su desarrollo es el deporte, el colegio, los amigos, todo, todo.
Oye, que no sé, que cómo si hay alguna recomendación, bueno, sí, recomendación sobre, respecto al sueño, sobre todo a los horarios, ¿no? Igual una semanita antes, ya vamos tarde, porque ya quedan muy poco, bueno, todavía no, para el colegio pues, queda más, no, estaba pensando en la universidad, pero ya, pues, para el colegio queda más.
Sí, pues lo mismo, volveríamos un poco a cómo es cada chaval. Hay chavales que llegan más cansados, otros menos cansados, unos echaban la siesta, otros no. Ahí entramos otra vez en el conocimiento de los padres en función a su hijo y dice, a este campeón sí le conviene que poco a poco lo vayamos adaptando. Ojo, que otra gran ventaja es explicarlo en función de la edad. Y si él no quiere, vas diciendo que, oye, que no te estoy obligando a que te vayas a la cama antes hasta ciertas horas. Si quieres, aguanta un poco más, pero recuerda que a partir de tal te tendrás que levantar. Ojo, llegado el momento, no vale excusas del adulto al tal. Bueno, vale, cariño, llegado el momento del colegio. Cariño, ya estabas avisado. Eso también ayuda a la formación y desarrollo del propio carácter de uno. Venga, levántate, que toca. O sabes tú que tu hijo le va a costar, pues bueno, es una obligación, te vas a la cama, porque lo digo yo. Hay cosas que tenemos que tener, en este programa lo hemos hablado mil veces con los distintos entrevistadores, normas y límites ayudan. Y hay cosas que no hay que razonarlas mucho. En el sentido, cuando lo digo así es, ¿por qué? Porque si el padre o la madre dicen que ahora te vas a dormir, pues es jerárquico, te vas a dormir, autoridad y ya está. Y no empecemos, mira, cariño, es mejor le explicas un poco, pero no nos enrollemos mucho. Con los chavales, normas cortas, ejemplos claros y, en todo caso, repetirlas. Pero muchos razonamientos en este sentido, que ellos saben la teoría de sobras. Otra cosa, vuelvo a lo mismo, es que te tiren de la cuerda y la quieran tensar y tú entres en el juego de ellos. Pero bueno, a la cama porque a ti te costará más y queda una semana. Pues ya está. Pero en función, repito, a que los padres saquen esa cosa que hay dentro de conocimiento absoluto de sus hijos, aunque crean que no y que no sean blandos. A la cama, porque lo digo yo, que si no te va a costar y quedan 4 días, y... o 7 o 10, lo que tú calcules.
Y no pasa nada por mandar un poquito Escuela de Familias con Raymond Pelac. Ahí quedan esos consejos para una vuelta que se va a hacer dura, como decimos, tanto para adultos como para niños. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Última sesión veraniega de Noches de Cine. A las 10 en el Parque de los Enamorados de Rochapea se va a proyectar Garfield, la película apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. El famoso gato Garfield, que odia los lunes y adora la lasaña, está a punto de vivir una gran aventura. Este fin de semana continuarán las actuaciones de Flamenco on Fire desde el balcón del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. El sábado el protagonista será Tomatito, un imprescindible de la guitarra flamenca. Y el domingo actuarán el cantaor Fernando Canela con Alfredo Lagos a la guitarra. Y el 4 de septiembre finaliza el plazo para que asociaciones culturales y socioculturales soliciten la cesión de espacios de carácter permanente en la red Civibox para el próximo curso. Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de los centros Civibox de la ciudad.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20 de este viernes, 29 de agosto, que viene marcado por la vuelta, el regreso al trabajo, el regreso a tu rutina deportiva diaria y también el regreso a la universidad. Cerca de 2.600 nuevos estudiantes se preparan para comenzar el curso académico en la Universidad de Navarra. De ellos, más del 30%... son internacionales. Y hay alrededor de 70, más de 70 nacionalidades que Rosalía Baena nos ha trasladado antes, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Navarra.
De los que más vienen es de México y luego también, es muy interesante, de Estados Unidos, el segundo grupo más numeroso que viene a estudiar en la universidad. El público, ¿no?, latinoamericano es muy, ¿no?, afín a nuestro país y tenemos delegados en muchas zonas de todo el mundo. Pero bueno, México, Ecuador, Perú y Colombia sobre todo.
Más allá de las típicas como periodismo o medicina, hay carreras que empiezan a destacar y a ser más demandadas.
Hay un notable crecimiento en titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, que no es en general en ninguna universidad la más demandada, pero ha crecido un programa que tenemos de Filosofía Política y Economía, ¿no? El conocido como PPI, que roza los 90 alumnos en primero, y luego también en Historia, que también han entrado bastante alumnos, ha crecido muy notablemente.
Por su parte, la Universidad Pública de Navarra también comienza un nuevo curso académico, este 25-26, Begoña Pérez es vicerrectora de alumnos.
Bueno, recibimos, en el periodo de preinscripción allí por junio, recibimos 10.000 solicitudes de preinscripción. Pero las plazas que tenemos, ha hecho que se matriculen en torno a 2.300 estudiantes. Todavía no hemos cerrado la matrícula porque, como te estaba diciendo, hay muchos movimientos y todavía a lo largo de incluso de las primeras semanas pues va a haber algunos cambios, pero eso, empiezan en torno a 2.300 nuevos estudiantes en las plazas que ofertamos de nuestros 27 grados.
Nuevo comienzo, como digo, para miles de personas que también, recordemos, llenarán las calles de Pamplona. Y la Plaza del Castillo se ha transformado en una pista de básquet. Iñaki García, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, el circuito 3x3 CaixaBank 2025 retoma su actividad tras el parón veraniego con su llegada a Pamplona, como has dicho, tras haber celebrado sus primeras citas del año, como ha sido en Almería, con 550 participantes y 120 equipos. Aquí en la capital navarra se ha organizado una novedad. Hablamos del Márcate, un triple solidario con CaixaBank, una actividad abierta a todos los participantes y visitantes para sumar 1.000 triples que se traducen en colaboración con Fundación La Caixa, en una ayuda económica a favor de la inclusión y la igualdad social. En el caso de Pamplona, la recaudación se va a destinar al programa de la Asociación Niños contra el Cáncer de la Clínica Universidad de Navarra. Ahí ha estado presente el exjugador de la selección de baloncesto española, entre muchos equipos más, Fernando Romay, quien es el embajador de la Federación Española de Baloncesto.
Y siempre es una delicia y una gozada el poder estar aquí, o sea, sobre todo ver que viene gente no solo de toda Navarra, sino también de Rioja y de otros sitios, que ya esto se ha convertido en un clásico del 3x3 y del baloncesto veraniego, ¿no?
Un Fernando Romay que también ha aprovechado la oportunidad para hacer una pequeña valoración por la derrota 83-69 de la selección española de baloncesto contra Georgia.
Con mucha capacidad de mejora. Esperemos que lo haga así, podernos clasificar para la siguiente fase y a ver cómo hacemos, ¿no? Pero en principio, ya te digo, con mucha capacidad de mejora.
La selección española de baloncesto jugará mañana a las 8:30 de la tarde contra Bosnia en el siguiente partido del Eurobásquet de los chicos. También esperemos que todas las personas que se pasen por la Plaza del Castillo pasen un buen rato y sobre todo que prueben ese tiro solidario por toda la asociación Niños contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Cenor te hacemos la vuelta más fácil. Llévate ahora nuestra lavadora AEG de 9 kilos con autodosificación automática para darte mayor comodidad y ahorro y 3 meses de detergente Disiclin Enzymatic gratis. Con el reembolso de 100 euros de AEG te quedan solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre en honor a Salatilano. Con su famoso cipote gato y su mítico lanzamiento de tomates. Sus conciertos gratuitos en la plaza este año con David Otero, Mago de Oz, Cómplices y Extopa. Su prestigiosa Feria Taurina y multitud de actos para todas las edades y gustos que harán las delicias de todos los visitantes. Recuerda, del 27 de agosto al 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Tarazona te invita a pasar las fiestas con nosotros. ¡Viva Tarazona y viva San Atilano!
En Muebles Polque creamos hogares. Cuenta con nosotros para hacer realidad todo lo que imaginas para el tuyo. Aprovecha ahora las segundas rebajas en nuestro mobiliario y decoración. Te esperamos en Polígono Mutilva Calle A y en polque.com. Y recuerda que los sábados también abrimos por la tarde. Muebles Polque. De todo para todos.
1:26 minutos de la tarde, tiempo ya para hablar con la Guardia Civil. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Luis.
Bueno, último fin de semana de este mes de agosto, se cierra el verano y fin de semana de regreso para muchos que todavía estarán de vacaciones.
Sí, tú y yo ya estamos aquí, pero aún queda gente por, ¿verdad? Bueno, pues nada, nuestra Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este fin de semana la operación Retorno del verano 2025, en la que se prevén, pues bueno, más de 5 millones de desplazamientos por carretera en todo el país. Los mayores problemas de circulación se esperan hoy viernes por la tarde, el sábado por la mañana y sobre todo el domingo por la tarde, coincidiendo con el regreso desde la costa hacia los grandes núcleos urbanos. Vamos a centrarnos en Navarra. La DGT recomienda especial precaución en la A15, A1 y A68. Y los accesos desde Francia son las vías que concentrarán parte del retorno europeo. Así que nada, para garantizar la seguridad se contará con agentes de la operación de tráfico, con radares fijos, móviles. Además, se suspenderán obras y se restringirá la circulación de camiones en determinados tramos y horarios. Y, por supuesto, la DGT y Guardia Civil queremos recordar que lo importante es llegar y debemos evitar las prisas y, como siempre, respetar las normas de circulación, Luis.
Vuelta de vacaciones, pero lo que sigue son las fiestas en muchísimas localidades de Navarra. ¿Cómo preparáis estas últimas fiestas? No, las que continúan todavía.
Sí, porque aún quedarán en septiembre, ¿verdad? Bueno, pues así es, Fermín. Hoy, 29 de agosto, son fiestas, creo recordar, en Ayo, Barasoain, no hay, a las que espero poder asistir, Ribaforada, Yesa y en más localidades. Bueno, pues desde Guardia Civil reforzaremos nuestro dispositivo de seguridad ciudadana en estas fiestas. Como bien sabes, por desgracia, bueno, tú lo acabas de descubrir, acabas de empezar con nosotros este lunes, pero se están detectando muchos casos en los que, bueno, pues personas conducen vehículos a motor después de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. El fin de semana pasado, si recuerdas, comentábamos el lunes 3 detenidos por delitos contra la seguridad vial. Hemos tenido más casos el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, son conductores que ponen en grave riesgo a sí mismos y a los demás usuarios de la vía. Así que, por lo tanto, recordar a toda esa gente que acuda a fiestas, que se desplaza en vehículo y consume bebidas alcohólicas, que después de conducir, pues desde Guardia Civil se van a intensificar los controles a las entradas y salidas de estas localidades. Y bueno, pondremos especial énfasis en estos controles que también tratarán de evitar, pues bueno, también en esas localidades trataremos de evitar pues la venta de consumo de alcohol a menores, así como las agresiones y los hurtos. O sea, duplicaremos seguridad ciudadana preveniendo esto y controles de tráfico. Así que, pues a las fiestas, por favor, acudir a disfrutar y a divertirse y no a beber y conducir.
Y Jesús, por último ya, un breve consejo para aquellos que salgan a la montaña.
Bueno, hemos tenido muchísimos casos de rescates este año, llevamos varios fallecidos, así que por favor adapten la actividad a la capacidad física y utilicen el material adecuado. Estamos, como decía, viendo muchos rescates en montaña, mucha gente mal preparada. Por favor, a la montaña se va a disfrutar, pero deben hacerlo con el material adecuado.
Jesús, de Guardia Civil, muchísimas gracias como siempre. Esperemos que tengamos un último fin de semana de agosto tranquilo y hablamos el lunes.
Esperemos. Nos vemos el lunes a todos, por favor.
Un abrazo. Llegamos así a la 1:30 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Soy la persona que soy gracias al ejemplo de mi familia, que me ha enseñado a disfrutar de los buenos momentos y de los no tan buenos, pero siempre con una sonrisa y sobre todo con mucho cariño.
Toda la vida trabajando y ahorrando para ofrecer a su familia los estudios y las posibilidades que él no tuvo, y todavía hoy disfrutando de la compañía de hijas y nietos. Gracias a su ejemplo hemos podido conseguir nuestras metas y construir nuestra familia.
Es una mujer práctica. Con todo el cariño, atiende a toda la familia, resuelve los problemas y se ocupa de organizar su vida y un poquito la de los demás, porque para eso es la madre y abuela que todos necesitamos.
Durante toda la vida ha sido y es una madre cuidadora de abuelos, de la pareja y de sus hijos y nietos. Un pilar fundamental en la casa, siempre trabajando sin sueldo.
Voces que emocionan. Iñaki García, buenas de nuevo, cuéntanos.
¿Qué tal, Luis? Hoy vengo a traerle un tema bastante especial para mí. Es que hoy hablaré un poco de la vida en las pequeñas localidades de nuestra comunidad. Actualmente, uno de los problemas más graves que golpean a los pequeños pueblos de Navarra es la despoblación. En Navarra existen 174 municipios en riesgo de despoblación. De todos ellos, 76 se encuentran en riesgo extremo. Y es que parece mentira, pero en 1900 el 25% de la población navarra vivía en municipios con menos de 500 personas. Hoy en día ese dato ha llegado a bajar al 4% y sigue en descenso. Te cuento esto porque hace años también sucedió un acontecimiento parecido, pero por otros motivos. Muchas personas que vivían en pueblos de la comunidad foral tuvieron que abandonar sus hogares y casas por necesidad, falta de dinero, oportunidades o incluso espacio. Para tratar este tema más a fondo, os traigo cuatro historias de cuatro personas que dejaron toda una vida en sus hogares para sacar sus familias y vidas todo adelante. La primera historia que traigo es la de José Ramón. Nació el último año de la Guerra Civil Española en una pequeña familia de cuatro en un pueblo de la Ribera de Navarra, como es Falces. No tenían tierra, se dedicaban al antiguo oficio de jalateros, que luego transformaron en fontaneros. Tuvo una infancia feliz, sin lujos, pero sin miserias. Pero ¿quién mejor para hablar de él que su hijo también, José Ramón?
Al ser el pequeño, no se dedicó al negocio familiar. Él quiso estudiar. Y lo hizo donde los que no tenían posibles lo hacían. En el seminario. Con 18 años y estando su hermano mayor en la mili en Melilla, fallece su padre repentinamente. Tuvo que dejar sus estudios y hacerse cargo de un negocio del que no sabía nada. Solo sabe él lo que lloró y lo que sufrió, por la impotencia al enfrentarse a un negocio para él totalmente desconocido. A los años se fueron a Pamplona, pusieron un taller de fontanería en la calle Mañueta y más tarde fue trasladado a Vejeras. Lo que empezó siendo como una desgracia acabó siendo una alegría, ya que en uno de esos pueblos en los que fue a trabajar conoció a la que posteriormente sería su mujer, con la que tuvo dos hijos. Sus hijos, su mujer y la casa del pueblo eran lo más importante en su vida.
De la historia de José Ramón pasamos ahora a Inés, que en el seno de una familia numerosa y en un pequeño pueblo sin recursos como es Gallipienzo tuvo que espabilar pronto visitando la casa de parientes que le podían ofrecer más recursos y buscando trabajo desde bien joven para salir todo adelante. Habla Raquel, también su hija.
La tercera de nueve hermanos pudo estudiar lo justo. Trabajó en fábricas de las de antes, donde todas eran mujeres, y se casó joven con un mozo que, como ella, tenía ganas de aprender y mejorar en la vida. Cuando tuvo su casa, se encontró viviendo con suegros y cuñado. No era lo soñado, pero así estaban las cosas en la posguerra. Luego vinieron las hijas, los pequeños trabajos que ayudaban a mejorar la economía familiar, la casa siempre limpia y la familia atendida, como se esperaba de una mujer de la época. Una madre siempre cuidadora, al principio de los abuelos, después de las hijas y felizmente de los nietos. Hoy todavía plena de vida, con ganas de reír y pasar la tarde embotando pimientos, como se hacía en el pueblo.
La siguiente historia es la de Carmenchu, nacida cuando la guerra civil ya había terminado en un pueblo de Navarra como es Eslava, dedicado al cereal y la viña. Aunque sin grandes lujos tuvo una infancia también feliz, pero salió del pueblo muy joven para trabajar de camarera en hoteles de Guipúzcoa. Para conocer su historia habla Maya García, su nieta.
Había que ganarse la vida en unos años complicados de posguerra. Después conoció al que fue su marido durante más de 50 años y con mucho esfuerzo y ahorro se compró su pisito en Pamplona. Aprendió a coser y como era tan buena trabajó para grandes boutiques, haciendo arreglos para las señoras más elegantes de la capital. Había que colaborar con los gastos de la casa. La familia creció con dos hijos. Después de vivir en un pisito humilde, pudo mudarse con su familia a uno mejor en el ensanche de Pamplona, cerca del trabajo de su marido y donde sus hijos tuvieron una infancia feliz y pudieron estudiar sin problemas. El colegio, la universidad, el conservatorio fueron testigos de una generación que se preparó mejor para tener trabajos mejores y una vida más fácil. Sus hijos no tuvieron que salir del pueblo y buscarse un futuro lejos de casa. Como ocurre en muchas familias, nuestros mayores nos han dado todo el cariño, nos han cuidado desde pequeños, nos han transmitido sus historias y canciones, nos han enseñado a valorar unas croquetas caseras y gracias a su trabajo ahora podemos estudiar y trabajar en lo que queremos.
La última de las historias que traigo es la de Antonio. Cuando nació Antonio, la guerra se estaba terminando y ya estaban cinco hermanos por delante. Así que los recursos eran pocos y las necesidades eran muchas. Con los estudios básicos y sin haber salido nunca del pueblo, cogió una maleta de cartón con cuatro cosas y se plantó en Pamplona.
Dejaba atrás su familia. Algunos hermanos ya habían emigrado a otras provincias en busca de trabajo y los que quedaban aguantarían poco en el pueblo. Se sacó el carnet de conducir a pesar de creer que nunca tendría coche. Alojado en una pensión que costaba casi todo su salario, fue buscándose las castañas en una pequeña capital.
Curiosamente, él, que nunca iba a conducir, dedicó toda su vida a visitar clientes por la geografía navarra. Tuvo varios coches y hoy todavía conduce. Consiguió comprar una vivienda para casarse y el resto de la familia se acercó a Pamplona. Un pequeño piso que acogió a abuelos, padres e hijas. Pero la casa del pueblo no quedó abandonada, se reformó y ha sido el refugio de todos los fines de semana.
Las historias que habéis escuchado pertenecen a Antonio Vergara, Inés Erice, Carmen Chubiorlegui y José Ramón García, cuatro personas con cuatro historias diferentes, pero que les une un mismo motivo, sacar sus vidas adelante y sobre todo hacer que su familia puedan tener una vida. Cuatro personas que también comparten algo más, son mis abuelos y mi familia. Y es ahora donde quiero agradecerles a cada uno de ellos todo lo que han hecho por toda la familia y por mí. Es un orgullo poder decir que mis abuelos son un ejemplo a seguir y han conseguido que mi familia, nuestra familia, esté unida y con un futuro por delante. Gracias, abuelos.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
De la emotiva historia de Iñaki García, pasamos a la agenda festiva con Sofía Vergasa. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Buenas, Luis. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya con ganas de empezar este último fin de semana de agosto.
Así es, último fin de semana y, por supuesto, siguen las fiestas en un montón de localidades de Navarra. Muchas están terminando, como por ejemplo Marcilla, que terminan mañana, pero de momento esta tarde todavía tenemos actividades. Esta tarde tendremos el encierro por tres plazas y a las 7:30 el encierro por la calle Nueva y la Plaza España. A las 10:30 después tendremos toro de fuego infantil y con ratas.
No hay Toricagua, ¿no?
No hay Toricagua, hoy no hay Toricagua. Y después, de entrada a la noche, bailables de gaita y baile de la era y verbena con la orquesta La Fania. Donde también termina mañana es en Mendavia, pero hoy todavía es el Día de la Juventud, así que hoy al mediodía, este mediodía, se celebrará esa comida popular de los jóvenes y por la tarde encierro y vaquillas de la ganadería Enrique Domínguez Cirauqui. Después, encierros aquí sí de tórico de agua y triquitoros.
¿Cómo te gusta el toricagua?
Y a las 10 de la noche, toro de fuego. A la 1, ya para quien se anime, porque además es viernes, entonces imagino que se animará gente a quedarse más tarde por la noche. Tendremos actuación de los grupos Desastre Social, Los Chopos Caídos y DJ Javierlo. Vámonos, Luis, hasta Berriozar, donde hoy a las 5 se dará esa suelta de vaquillas de la ganadería Reta en la calle San Agustín y por la tarde un montón de música y de todos los tipos. Además, tenemos para quien quiera rock, estilo pues Janis Joplin, Quick, Queen o Dire Straits, tenemos el concierto de Corleones Band. Quien le apetezca un espectáculo más a lo grande, con baile, música y animación, tendremos música con la verbena, orquesta en esencia. Y quien quiera algo más tradicional, pues bailes populares con los gaiteros de Berriozar. A las 10:15 tendremos dos toros de fuego y a la medianoche tendremos concierto de varios artistas, entre ellos Sedientos de Cumbia, los estamos escuchando.
Y
Luis, si te parece, nos vamos a acercar hasta Noain. Este mediodía se estará dando el campeonato relámpago de Must en la carpa de la Plaza de los Fueros. Y por la tarde, desde las 6:30 hasta las 8, esa suelta de vaquillas con reses de la ganadería Alba Reta. Entra la noche y mucha, mucha música en la Plaza de los Fueros con la orquesta La Resistencia. Y para quien quiera alargar, hoy además que es viernes, la zona joven estará abierta hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente, ¿eh? No hasta las 7:30 de la tarde, Luis.
Casi nada, ahí queda.
Te traigo una última localidad, esta vez es Pitillas, donde se celebra el Día del Niño, aunque quedan muchas, muchas, muchas otras localidades donde todavía son fiestas. Tendremos animación infantil esta tarde en Pitillas y después ya para los más mayores que se animen, encierro de reses bravas y charlota de vaquillas con la ganadería Hermanas Azcona y con la charanga Cidacos. A las 8 de la tarde, electrocharanga por plaza y bares con electrochufla. Y después no podía dejar de mencionar que esta noche en Pitilla estará la mala pécora en la plaza, y es que este que gusta mucho por aquí en esta redacción a nuestro compañero Iñaki, así que por supuesto tenía que poner esta canción.
Sin parar de rascarse y no saben lo que les pica. El viejo castillo cayó con sus muros de piedra.
Mucha vaquilla, mucho festejo, muchísima música. No sé con qué te quedas, Sofía, yo con el campeonato de Mus de Noel.
¿Sí? Sí, pues sí, mira, oye, a mí es que no se me da... No es lo mío.
Pues ahora por las vaquillas. Gracias, Sofía.
A ti, Luis.
Hay hambre. ¿Cómo?
¿Qué paso más relajante, Iñaki? Hemos venido de la agenda festiva a la cultura con una canción muy francesa.
Y es que damos a todos la bienvenida, a todos al menú de degustación cultural de COPE Navarra. En la carta de hoy, como siempre, brindaremos diferentes actividades culturales a las que podéis acudir. Así que si los chefs están preparados, los comensales están en la mesa, arranca el menú de degustación cultural de COPE Navarra. Y es que seguimos un día más con el flamenco on fire. Las calles de toda Pamplona están con las palmas, con el jaleo, están con el tambor también, un poco la guitarrita. Y es que hoy La Macanita y Manuel Valencia cantarán y actuarán en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12, en Flamenco on Fire 2025. También Kiki Cortiñas y Cristóbal Santiago actuarán en el balcón Hotel La Perla, también a las 12:45. Y también Carlos Martín Ballester cantará en la librería Catatrac. También Daniel Casares en el Cibos Condestable, un día repleto de flamenco que sabemos que en estas fechas nos gusta mucho a todos. Pasamos, si te parece, Luis, al segundo plato de este menú de degustación de COPE Navarra. Recordamos también la agenda cultural, que a veces se nos escapa un poco con estas cosas que me invento y que también se me ocurren. Ahora, como segundo plato, brindaremos un plato donde tocarán tremendo piquete, sonidos de Cuba. Lo hará en Miranda de Arga a las 8 de la tarde con el repertorio cubano, también en el ciclo Culture 2025. Les escuchamos.
Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa camarada que me echó.
Hay que tirar mucho de cadera, para esto.
A mí es una cosa que me falla bastante, Luis, no sé a ti. Sé que también hay mucho bailarín por aquí, por la reacción.
Yo es
de
que no tengo cadera, o sea que lo tengo complicado.
Los que seguro tienen cadera son los oyentes de COPE, que se tienen que acercar aquí, a Miranda de Arga, recordamos, a las 8 de la tarde, para disfrutar de este concierto de tremendo piquete, sonidos de Cuba.
esa negra linda que me echó mi longo.
Y cómo no, última agenda cultural, último día también de los becarios de COPE Navarra, y no podía acabar sin mencionar también, ¿por qué no la ranchera, las mexicanas que tanto nos gusta? Tanto hemos hablado en estas agendas culturales de COPE, tanta hemos dado la tabarra, y es que hoy es un día más donde vamos a dar la tabarra a todos los oyentes de COPE, que es que también les vamos a invitar a que visiten, disfruten y, ¿por qué no?, bailen y canten con Chuchín Ibáñez y Los Charros. Sabemos que Chuchín actúa en muchos pueblos, sabemos que también es uno de los habituales en las fiestas de todas las localidades navarras, pero es que hoy en el Polideportivo de Berriozar actuará a las 5 de la tarde, también organizado todos por la Asociación Jubilados San Esteban. Y si fuera poco, también cogerá el coche Chuchín Ibáñez y visitará Murugarren a las 12 de la noche. Todo en la carpa.
No saben lo que les pica. El viejo castillo cayó con sus muros de piedra. Volvió a salir el sol.
Iñaki García, Sofía Vergasa, dos pedazos de profesionales que vuelven a la universidad. Muchísimas gracias por este pedazo de verano que nos habéis hecho pasar con mucho más que las agendas cultural y festiva, chicos.
A vosotros, Luis, ha sido un placer, y que sepáis que esto no es un hasta nunca, sino es hasta luego.
Eso es, un placer, Luis.
¡Hasta luego! Ojo, 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 que vuelve el cine a COPE Navarra. Si digo años 80, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, droga, Colombia, México, tráfico de armas, no sé a qué nos puede sonar. Entonces, que nos lo desvele Mikel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseoso de saber con qué tema vamos hoy, a ver qué nos va a explicar de todo tu repertorio.
Pues vamos a hablar de una serie mítica, una serie que no solo hablamos de serie de televisión, sino también la influencia que tuvo en la moda y también la repercusión, por supuesto, en el cine, porque su creador, Michael Mann, es un grandísimo director y, sobre todo, creador de atmósferas. Hablamos de Corrupción en Miami, que es como lo conocimos aquí en España, aunque su título original es Miami Vice, que ha sido también inspirador, para los que no se acuerdan, o los que no recuerdan, mejor dicho, la serie, ha sido también muy inspiradora de lo que es el videojuego, el GTA, ¿no? El Grand Theft Auto, inspirado también a su vez en otro videojuego, también el San Andreas, que también es un poco precursor de lo que luego se desarrolló, que a ese seguro que habrás jugado.
Eso algunas horas he metido, en el pueblo, en Pamplona y donde haga falta, y en el coche, con la PSP.
Escuchamos a Jan Hammer, la intro de Miami Vice.
Buena intro, Miguel.
Muy buena, palmeras, pelícanos, por supuesto, playas,
calorcete,
chicas en bikini, moda, Ferraris, Corrupción en Miami, era la intro. Y sobre todo también algo un poco también un poco nuestro, bastante nuestro, y con mucha vinculación, por cierto, en Noain, que es la cesta punta, el Hayalai, porque sí, cierto. también aparece en la intro un jugador, Luis, que tiene además su propia historia, que se llamaba el Lechuga del Orrio, vaya mote, que aparece en la intro, lanzando, ¿no?, una de estas pelotas, el puntista, que fallecido hace unos años, cuando estaba, por cierto, de vacaciones en Marquina, en su pueblo, pero él ya estaba afincado en Miami. Bueno, pues aparece también culturalmente, muy interesante, el High Alley, la cesta punta, uh-huh, que por aquellos entonces, en los años 80, hace ya 40 años de esta serie, pues hacía furor en los frontones, ¿no?, que poblaban la ciudad, el sol de esta ciudad de Miami Beach, en este caso, ¿no?, Miami Playa. Bueno, una serie que marcó un estilo propio y con dos protagonistas de altura como Sonny Crockett, ese Don Johnson, y también, como no, el recordado Ricardo Taps, que hacían una dupla tremenda. Una serie, como digo, que inspiradora, sobre todo en la moda, también muy nuestra, porque lanzó al estrellato al diseñador Adolfo Domínguez, diseñador gallego, que pues puso de moda sobre todo algo que en aquel entonces fue rompedor, que es los trajes de tonos claros, pero sin camisa, con camiseta. La corbata, digamos, Luis, que la tiraron a la basura.
Se la guardaban para otros eventos.
Sí, eso es. Y los hicieron furor, esos trajes con camiseta, muy veraniegos, que pusieron, pues se puso muy, muy de moda y lanzó, como digo, a la fama al diseñador gallego Adolfo Domínguez.
¿Cómo muestra la serie la relación, porque al final pues había una relación entre el crimen organizado y el poder político o económico?
Sí, la serie hay que recordar que para los que es muy difícil conseguir ver de nuevo esta serie, porque la verdad que las reposiciones no han sido...
¿Cuántos capítulos tiene? Más o menos.
No han sido generosas. Son cuatro temporadas de veintitantos capítulos, en torno a 22 capítulos cada temporada. Como digo, marcó mucho, sobre todo pues eso, en el estilo. Michael Mann, hay que decir que es un creador de atmósferas y probablemente yo considero que es el mejor creador de atmósferas de ámbito nocturno, nocturno y costero, ¿no? Porque tanto la ciudad de Los Ángeles como la ciudad también de Miami, o incluso también nos atrevemos a decir New York, Nueva York, sí. Pero sobre todo estas ciudades costeras más veraniegas, más soleadas, es un auténtico creador de atmósferas y aquí pues se nota, ¿no?, mucho su mano. Las luces de neón, los ámbitos, como digo, costeros, los espacios vacíos también, genera también bastante incertidumbre con los espacios vacíos. Él tiene una técnica muy interesante, que por cierto también aparece en algunos de sus capítulos, que para dotar de la noche, pues que tuviera un encanto más especial, él regaba siempre las calles como que recién había llovido, ¿no? Cuando las lluvias en Miami, sobre todo también en Los Ángeles, no eran tampoco muy no son muy abundantes, ¿no? Pero daba un efecto con las luces de la noche, las combinaciones también de luces verdes y azules, pues que da un aspecto tremendo. Esto se pueden ver también en películas de Michael Mann, como Heat o como Collateral, ya en Los Ángeles, que también pues son espectaculares. Y bueno, ya lo hizo también a principios de los 80 en la película Thief, Ladrón, que es una película magnífica con James Caan como protagonista, y también este ambiente de gángsters, aludiendo a tu pregunta, sí. Pues también muy vinculados. No era, también para hacer una serie es difícil, ¿no? Que no siempre estás con tiroteos en la calle y demás. Entonces, Michael Mann lo enfoca muy bien porque pone de fondo a un narcotraficante extranjero que lo están persiguiendo y digamos que a lo largo de los diferentes capítulos pues va enfocando las diferentes perspectivas o realidades que se dan en torno a, pues por ejemplo, a la persecución y final detención de este gran narco que a su vez tiene diferentes secuaces, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso va jugando, sí.
¿Ha cambiado la ciudad de Miami desde entonces o es que ya no se deja ver tanto este tipo de acciones como entonces sí se podían ver?
Ha cambiado, ciertamente ha cambiado. De hecho, yo este año en San Fermín estuve comiendo y cenando varios días también con un abogado precisamente de Miami, de Florida. Y ha cambiado, ¿no? En aquel momento era un lugar, evidentemente, siempre con influencia, sobre todo de origen cubano, ¿no? Por la proximidad también geográfica. Pero ha cambiado bastante. En aquel momento el crimen organizado a través de la droga de entrada de Colombia y tal fueron unos años muy convulsos. Hablamos también de la época de Pablo Escobar en Medellín también y bueno, y otros cárteles. Aquello pasó. Pero bueno, sí que es cierto que ha cambiado a mejor. Ahora ya, pues bueno, pues es un... Cada vez se habla más, además, español. Hay un ambiente muy, muy hispano. Y sobre todo también, bueno, pues ahora ya ha evolucionado también a los terrenos deportivos. Ya no hay tanta delincuencia como antaño, y bueno, pues solo podemos ver que se ha puesto otra vez de moda, por así decir, gracias a Messi, ¿verdad? Con el fútbol, con ese equipo lo que mueve Messi, y allí pues ya está llenando los estadios con el fútbol que era, pues en aquel momento ni se contemplaba el fútbol en la ciudad, en los años 80. Precisamente lo que era un auténtico éxito era el Hayalay, que luego lamentablemente fue perdiendo fuerza y fueron pues bueno, tirando diferentes frontones. Una pena porque el deporte de la cesta punta estaba muy en auge en aquellos años. Y muchos navarros, ¿no?, vivían allá de este deporte, precisamente con muchísima conexión con la serie, ¿no? El reflejo de aquella sociedad de los años 80.
Entiendo que la serie tuvo un impacto brutal en todo el mundo y que se habría también traducido, por ejemplo, a muchísimos idiomas.
Así es, sí. La serie lo que tenía muy bien era que conjugaba la música que escuchábamos al principio con Jan Hammer, con esos sintetizadores. Hay que decir que creó también una corriente que se llamaba el New Wave, esa nueva ola, o también el Synth Wave. Con los años también se ha llevado el Synth Wave, que son pues eso, esa nueva ola con sintetizadores, ¿no? Este tipo de música precursora tal vez también de lo que luego sería el techno, ¿no? Más adelante. Y luego sobre todo también pues mezclando esos trajes, ese glamour con esos coches, ¿no? Con esos coches de lujo, que no es el Ferrari Testarossa blanco que posteriormente aparece en la serie, sino que comienza con un Ferrari 365 de Daytona, que fue un poquito también transformado, tiene su historia el propio vehículo, un vehículo descapotable negro. Pero luego es que el que siempre prevaleció en el imaginario colectivo de los que vieron la serie por entonces era aquel Ferrari Testarossa blanco precioso, que bueno, pues que lo hizo pues icónico, ¿no? Aquel Ferrari se hizo icónico, ¿no? Superando a todo vehículo de entonces. Su único rival era el Lamborghini Countach. pero sí que fue este Ferrari, ¿no? El que, entonces, bueno, pues esa combinación de trajes, de disparos, de acción, de drogas, en este sentido de ir a por los malos, ¿no? Y estos vehículos en los que estos detectives muy alejados de la realidad, ¿no? Vamos, con un sueldo de detective en aquella época o de policía no daba, ¿no? Para comprar este tipo de vehículos. Dar una explicación en algunas ocasiones, son vehículos que han requisado previamente y luego los han incluido, ¿no? En la lista de vehículos oficiales de la policía, aunque muy muy desapercibido con ese vehículo no pasas, ¿no?
Hablabas antes del GTA, del San Andreas, juegos bueno que están al alcance de cualquiera, pero que no están considerados para, creo que para hasta cierta edad, ¿no? Porque es verdad que puedes llevar a cabo acciones que no son del todo buenas, digamos.
Eso es, sí, precisamente ese vices vice, ese vicio, ¿no? Sí. Policía antivicio, el traductor lo dice muy bien. Sony Crockett, policía antivicio. Bueno, pues va reflejado un poco de esos bajos fondos en estas, a su vez, ciudades aparentemente glamurosas, pero estos bajos fondos pues contienen estos ambientes, y GTA lo refleja muy bien, a través también de la estética, de la música, y de esas persecuciones también con lanchas, con los medios de los coches, los motores, ¿no? Son muy importantes también en estos videojuegos, y aparecen pues diferentes vehículos, ¿no? En los que también la serie, ¿no? Se inspiró en esta serie, porque aparecen todo este tipo de las lanchas motoras, también súper veloces, ¿no? Y bueno, un ambiente realmente impresionante que ha hecho mucho dinero, muchos millones, ¿no? En la industria de los videojuegos.
Miquel Navarro, ahí queda, ¿eh? Ese análisis de corrupción en Miami, que recordemos cumple 40 años desde su primer capítulo. Muchísimas gracias y hasta la
Muchísimas
semana que
gracias.
Viene.
Y los oyentes que quieran ver esta serie lo pueden hacer en AMC Select.
Perfecto, ahí estará. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Ya sabes, en este 29 de agosto, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.